Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 27 de la Cápsula Bostoniana, grabando hoy domingo 4 de septiembre. Aquí Wilfredo Montalver, que les habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo, directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Y sí, estamos grabando hoy domingo 4 de septiembre, episodio que intentaré compartir con ustedes mañana. O sea, ustedes lo podrán escuchar desde el lunes 5 de septiembre en adelante, día del Labor Day, lo que se celebra en Estados Unidos, acá en Puerto Rico también. Labor Day, grabando hoy 4 de septiembre. Ya hace dos meses que no tenía la oportunidad de poder compartir un episodio nuevo, ningún temita aquí para este canal, para este podcast de la Cápsula Bostoniana, que realmente pues llevamos 2 meses bien distraídos, bien distantes, o sea, atendiendo no tan directamente a nuestros Rexos, qué sé yo, haciendo esas cositas que como estábamos haciendo desde el Sprint Training, que nuestro primer episodio fue desde el Sprint Training, el primer episodio, pero ya más adelante, el que quiera saber la razón por la cual hemos estado, la cápsula ha estado distanciada, sin hacer episodios, dejando esto aparte un poquito, sin darle cariño, sin traer esos temas que a usted le gusta, el que quiera enterarse del por qué, se puede quedar hasta el final, al final del episodio, y le contamos para que usted se entere por qué la cápsula estaba por ahí de viaje, de vacaciones, por decirlo así. Pero hoy estamos nuevamente, estamos aquí con un temita bien, bien interesante, o bien un temita que quise hablar, abundar al respecto. Ya que esta semana se regó la noticia. Fue confirmada la noticia de que Sam Kennedy, el presidente de nuestra franquicia, de nuestros Boston Red Sox, anunció y confirmó públicamente que para el año que viene, 2023, el manager Alex Cora y Chaim Bloom vuelven con el equipo, vuelven a sus actuales operaciones como director de operaciones, como head coach, como dirigente del equipo bostoniano. Volverán a fungir como en sus puestos, donde están desde Alex Cora, que está desde 2018, que estuvo suspendido un año y volvió y regresó, y Chaim Bloom, que está en su puesto desde el 2020. Es un tema que una pregunta que se me ocurrió así en la mente al ver a las personas que con las quien yo comparto en Twitter, las personas que yo sigo, compañeros, amigos míos, compartiendo la noticia, y mientras compartían la noticia a la misma vez expresaban su opinión al respecto, opinión que siempre nuestra cuenta en Twitter, la Cápsula Bostoniana, la única red social que tenemos, siempre hemos respetado la opinión de todo el mundo, siempre hemos tratado todo el mundo con respeto la opinión de todo el mundo. De verdad que no tratamos de llevarle la contraria a nadie, no tratamos de imponer nuestra opinión, nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos, siempre se respeta, pero eso me llevó a hacerme la pregunta, luego de leer tantas críticas, tantos comentarios negativos, tantas cositas que realmente me sorprendieron, por decirlo así, de por qué el señor Alex Cora es el culpable. Y me he tomado la tarea de tomar la iniciativa y de averiguar unos detallitos, unos datos, los cuales mantenía en mi mente desde el mes de abril, desde el principio del año, que realmente cuando veo a las personas hablando acerca del tema, sacando a Chaim Bloom, el regreso de Chaim Bloom para el año que viene, dejándolo aparte, que eso es un temita que podemos tocar más adelante después en otro episodio, de por qué Chaim Bloom es o no es culpable de lo que está sucediendo en esta temporada 2022 con nuestros Red Sox, realmente me lleva a cuestionarme, ya que la mayoría de los comentarios negativos, por decirlo así, fueron en contra del manager Alex Cora. Que hago un paréntesis y aclaro, como siempre he dicho, yo no le voy a tirar, yo no le voy a defender. Aquí no hay nada, aquí no hay ningún país de por medio, aquí no hay ningún patriotismo de por medio. En ocasiones, cuando he entendido que Alex Cora ha hecho una mala movida, una mala decisión, que ha hecho mal su trabajo, lo he compartido en Twitter, le he cuestionado algunas decisiones, he debatido algunas de sus decisiones, si han estado bien o han estado mal. En muchísimas ocasiones he pensado que ha estado mal, y luego de conversar con varios fanáticos cambio de opinión y viceversa. Pero realmente me da la curiosidad de llegar a la tarea y analizar ciertos puntos de por qué Alex Cora es señalado como culpable. Yo no te voy a decir a ti si él es el culpable o no. Luego de yo exponerte varios puntos que yo mismo me di la tarea de averiguar, de buscar, de curiosear, por decirlo así. Porque hay cositas que uno los puede comentar durante el transcurso de un partido o cuando el partido se termina, que acaba, que ya se sabe el resultado. Son cosas que son bien, bien fáciles de comentar, de argumentar al momento. Pero señores, aquí no podemos ignorar el hecho de que la temporada de Grandes Ligas es una temporada muy larga. Son 162 partidos, son muchísimos juegos, muchísimas cosas pueden pasar. Y realmente un equipo que se mantenga en primer lugar, que termine en primer lugar, que llegue a playoffs, que termine profundo en los playoffs, hay muchísimas ecuaciones, hay muchísimas cosas que tienen que tienen que darse para que un equipo termine en esta liga, en este deporte, en esta liga tan complicada como es las Grandes Ligas, para que las cosas se den, terminen de manera especial y de manera positiva, levantando un trofeo como es la, como que lo que es lo que todos queremos, lo que todos los equipos quieren, o por lo menos algunos equipos intentan, porque hay unos equipos que todos sabemos que lo que hacen es tanquear, que buscan, manejan el tiempo de los novatos, o sea, buscan cómo acomodarse sin competir, por decirlo así, y son bien pocos los equipos que compiten, pero para poder competir y llegar al objetivo principal, que es levantar el trofeo, hay muchas cosas que tienen que suceder para que la temporada termine con el trofeo de la Serie Mundial. Y fíjate, y yo me di la tarea de notar ciertas cositas en el roster de nuestro Rexo, de ver cuál ha sido la producción de nuestro equipo, las estadísticas, qué jugador ha sido consistente, qué jugador ha sido no consistente. Muchas cositas que puedan y compararlo contra otros equipos que han llevado la temporada de una manera positiva, como son los Dodgers, los Mets, los Yankees, como Cleveland, que está sorprendiendo ahí en la central de la Americana, etcétera. San Luis, por mencionar algunos nombres de equipos que han sido muy consistentes durante el año. Pues realmente hay muchas cosas que uno tiene que buscar y notar. Una de las cosas que se ha destacado mucho en este equipo de nuestros Rexos es la gran cantidad de peloteros que han atravesado durante el año el roster del equipo. Una cantidad innumerable de jugadores. Yo me atrevo a decir que posiblemente el número de jugadores de los que han desfilado con el uniforme de los Rexos durante esta temporada en Grandes Ligas posiblemente supere los 50 peloteros. O sea, los Rexos nunca han tenido una consistencia en nuestro roster de que, aunque sea mínimo, los peloteros claves estén allí consistentemente. Y esa inconsistencia en el roster en cuanto a nuestros peloteros se debe a dos razones. Dos razones que cuando veía a las personas criticando o señalando a Alex Cora como culpable, nadie las mencionaba, o por lo menos el 99% de las personas no las mencionaban, porque aunque mencionan que Alex Cora y Jaime Bloom puedan ser unos culpables, simplemente apuntan con el dedo, pero no profundizan y no van más allá del por qué. Porque es bien fácil uno agarrar el celular o sentarse detrás de una computadora o un teclado y decir tal manager no sirve, o tal manager hizo esto mal, o pudo haberlo hecho esto o lo otro. Porque el deporte de béisbol, criticar a un manager es bien fácil. O sea, sentarse en los bleachers, sentarse a ver un juego, verlo en la televisión. O sea, luego de que uno ve el resultado de una jugada, de una decisión, de algo que tiene que ver con el dirigente directamente en el resultado del juego, en la ejecución de una jugada, etcétera, y la jugada, el resultado es negativo, es bien fácil criticarlo. Eso siempre, o sea, ser dirigente es bien cruel, es un puesto bien cruel, porque las críticas que te llueven después de los resultados, pues es algo sin compasión. Lo que le espera a un manager es algo sin compasión. Es más, miren a Dave Roberts, que ha llevado a los Dodgers tantas veces a la Serie Mundial, que han entrado tantos años corridos a playoffs, han sido campeones, terminaron siendo campeones, y como quiera lo catalogan como uno de los peores managers de las Grandes Ligas. Pero eso es dando un ejemplo al aire. estaba hablando de la inconsistencia en nuestro roster. Hay dos detalles que resaltan que son bien claves para la inconsistencia en el roster del equipo grande de las Grandes Ligas en nuestro Rexo. Y son dos detalles. Primero, la cantidad de lesionados, de peloteros lesionados, que mínimo, 20 peloteros mínimo, que yo me acuerde, mínimo, se han lesionado en nuestro equipo. Otra cantidad bien grande de peloteros han sido dados de baja de roster, ya sea opcionado, por asignación, o el caso de release, que los botan, etc. Especialmente peloteros que han estado en el roster desde el día 1. Que yo me acuerde, peloteros que le hayan dado DFA, que le hayan dado release, que hayan sido opcionados, que los hayan votado. Que yo me acuerde, Travis Shaw. Dígame que usted no se acuerda de ese primer mes de Grandes Ligas tan horrible, ese mes de abril que tuvo Travis Shaw, que estuvo un mes completo sin dar un hit. O sea, ok, no voy a seguir profundizando con ese caballero, porque ese caballero me hizo pasar muchísimos malos ratos. Ok, Travis Shaw. Jalen Davis, que fue el muchacho que fue escogido vía waiver de San Francisco. Estuvo un tiempo, unos días en el hotel de Grandes Ligas. Boston lo asignó, le dio el DFA. Ningún equipo lo reclamó de waivers. Lo colocaron en Worcester. Me acuerdo de Ralph Garza Jr. Ese chamaco lo firmaron con la intención de que hiciera el bullpen del equipo grande. No se le dio, le dieron un release. Silvino Bracho, otro lanzador que fue firmado con esa intención de darle profundidad al bullpen del equipo grande, se le dio release. Jonathan Arauz, que empezó en el equipo grande en el opening day. Jonathan Arauz lo intentó durante varios años de establecerse en el roster grande, no lo logró, se le dio release. Ahora tengo entendido que está con los Orioles de Baltimore. Philip Valdés fue otro que lo tenían en un sub y baja. Se acabaron las opciones, ahora tengo entendido que está en Seattle, otro pelotero perdido. Hansel Hoble, le dieron un release. Todos conocen ya la historia de Hansel Hoble. Jackie Bradley Jr., también se le dio release, terminó en Toronto. Otro que estuvo desde el día 1 en el hotel, en el opening day, junto a Hansel Robles, que mencioné anteriormente. Austin Davis fue otro que se le dio DFA. Hirokazu Sawamura, que fue colocado en DFA el mismo día, en la misma ocasión, en el mismo momento, con Austin Davis. Yolmer Sánchez, otro más que fue DFA, opcionado. Jake Diekman fue un pelotero que fue cambiado por malo. O sea, Jake Diekman no dio resultado. Jake Diekman es un lanzador especialista en bateadores zurdos, que la regla de los tres outs obligatorios, o sea, los tres bateadores, le ha pasado factura. Y es algo que el béisbol, de la misma forma en que el béisbol y sus reglas han ido evolucionando, los peloteros en su faceta y en su rol también están obligados a hacerlo. Y Jake Diekman, que en el pasado en Oakland especialmente, fue un lanzador especialista para bateadores zurdos, para sacar ese out de ese bateador zurdo, ahora ha tenido que hacer el ajuste de lanzarle como mínimo a tres bateadores, que ha tenido que enfrentar a bateadores derechos, y le pasó muchísima factura. Repito, de nombres, así que Travis Shaw, Jalen Davis, Ralph Garza, Silvino Bracho, Jonathan Arauz, Philip Valdés, Hansel Hoble, Jackie Bradley, Austin Davis, Hirokazu Sawamura, Yolmer Sánchez, Jake Diekman, que lo tengo ahí. No fue release, no fue votado, pero realmente lo cambiaron. O sea, él lo regalaron. Fue un cambio por el catcher Reese McGuire, pero que Jake Diekman lo cambiaron por malo, no fue por más nada. Hay que ser realista con eso. Y hablando de cambio, otro pelotero que estaba en el opening day, en el hotel de Grandes Ligas, uno de los mejores catchers de las Grandes Ligas ofensivamente, porque ofensivamente es top. O sea, tenemos que hablar de Wilson Contreras, pero después de bateadores ofensivos, donde está Real Muto y todos esos tipos, hay que incluir en el listado a Cristian Vázquez. Y, o sea, y a Alex Cora le quitaron a Cristian Vázquez. O sea, que hay también que mencionar eso también. Lesionados, peloteros lesionados que han estado muchísimo tiempo en la lista de lesionados, peloteros que han entrado y han salido de la lista de lesionados, que no han estado consistentemente, lamentablemente, con una salud consistente de poder estar día a día en el hostel de Grandes Ligas. Tanner Houck, Nate Eovaldi, Eric Hosmer, Chris Sale, Kevin Plawecki, Cristian Vázquez, Jonathan Arauz, Kike Hernández, que estuvo en la lista de 60 días, Michael Wacha, Rich Hill, Hanser Robles, que estuvo lesionado y fue de release, Matt Barnes, que tuvo un montón de tiempo, Willock también se lesionó, Cristian Arroyo es otro hombre que tampoco conlleva en su anatomía una salud consistente, porque esto desde el año pasado Cristian Arroyo se pasa visitando el injury list a cada jato también. Trevor Story, que también estuvo un montón de tiempo en el injury list. Josh Winkowski, Rafael Devers con sus espasmos en la espalda. Rob Snyder, Josh Taylor, Matt Strahan, James Paxton, que todavía no ha tirado una bola ni la va a tirar y no sabemos si la llega a tirar en uniforme de los Rexos. O sea, cuando tú miras, cuando tú caes en cuenta de esta cantidad de peloteros que Boston ha botado, que ha bajado porque no han dado el grado, porque no han servido, y le dan el release, esta cantidad tan enorme de lesiones que ha sufrido este equipo, no existe forma, así se llame Alex Cora, así se llame Kevin Cash, así se llame Craig Counsell, así se llame cualquiera que sea, hasta Chucho el Matapuerco. Coño, hay que analizar bien la pregunta de si Alex Cora es el culpable cuando él ha tenido que bregar con estos rosters de estos peloteros que le han dado release, con tantos peloteros lesionados y que hemos tenido peloteros en el hostel consistentemente teniendo una inconsistencia deportiva en el deporte del béisbol para nosotros, para resultado negativo de nosotros, como lo han sido, que han tenido destellos, de que sí, que han tenido destellos, que han dado destellos, pero no han sido consistentes, como lo es Jaren Durán, como lo es Bobby Dalbec. O sea, hemos tenido una inconsistencia en esos peloteros, por mencionar algunos que están ahí y que van a seguir ahí. O sea, hoy mismo bajaron a Bobby Dalbec. Hoy fue que lo vinieron a bajar, cuando falta un mes de temporada, con la inconsistencia que ha tenido ese hombre. Que eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sé yo, lo sabe usted, lo sabe todo el mundo. Y a falta de un mes lo bajan para hacerle espacio a Tristan Casan, que es un pelotero que todos los fanáticos que yo conozco llevan tiempo pidiéndolo, porque entienden que puede producir en la Liga Mayor. Que estuvo lesionado ese chamaquito, sí, es verdad, estuvo lesionado, pero es un nombre que se lleva pidiendo desde hace tiempo. A eso tú le añades la inconsistencia de bullpen. La inconsistencia de bullpen, más le añades indirectamente que en la fecha límite de cambio el bullpen no se reforzó. Cuando durante todo el principio del año fuimos el peor bullpen, con la peor efectividad, con la mayor cantidad de blown safe. O sea, nuestro bullpen se convertía en un papelón. Pero ¿cómo Heim Bloom decidió resolver este problema? Pues vamos a esperar a que Chris Hay y James Paxton regresen de la lista de lesionados. Cuando ellos regresen, pues entonces acomodamos al que saquemos de la rotación, lo metemos en el bullpen, metemos a Rich Hill en el bullpen, ponemos a Garrett Willard, lo devolvemos al bullpen, que si esto, si lo otro, etcétera. No vamos a hacer cambios, no vamos a reforzar nada. O sea, utilicen este año de ejemplo que no tenemos un equipo malo. Los resultados sí están siendo negativos, estamos en el sótano, pero no tenemos un equipo malo. Desde el principio del año, desde que yo hice este podcast, yo lo dije, hay que reforzar el picheo, este equipo está bueno, el equipo puede llegar lejos, solamente necesita uno que otro ajuste. Pero los ajustes que tú necesitas no te los da Eric Hosmer, no te los da Tommy Pham. Eric Hosmer está en el injury list. No te lo va a dar Tommy Pham, no te lo va a dar Rhys McGuire. O sea, no estoy criticando los cambios, porque no los estoy criticando. Ese no es mi punto, criticar el cambio de que ellos llegaron. O sea, es que no reforzaste el área que tenías que reforzar, que era el bullpen especialmente, los brazos, los abridores, porque este equipo va a batear. Este equipo va a batear. O sea, este equipo está hecho para batear. De que a veces la ofensiva no llega, de que a veces el equipo cae en baches ofensivos. Sí, eso pasa, es normal. En una temporada de 162 juegos es bien normal que pase. Pero el fuerte de este equipo sigue siendo la ofensiva. Si tu debilidad es el picheo, si se te lesiona a Michael Wacha, si se te lesiona a Ovaldi, si tienes a Willow lesionado, si tienes a tu bullpen haciendo un papelón, tú vas a hacer los ajustes. Pero tú haces los ajustes si quieres ganar. La gerencia no nos ha demostrado que quiere ganar. Y si la gerencia no quiere ganar, usted tiene que ir a la pregunta de por qué Alex Cora es el culpable. Yo no te estoy diciendo que sí, yo no te estoy diciendo que no. Pero hay cosas que también hay que Hay que buscarle la quinta pata al gato. Si tú, cuando uno es seguidor, uno es fanático, uno es realista, hay que buscarle la quinta pata al gato. Olvídate de eso independientemente. La emoción te tiene que llevar hasta ahí. La pasión te tiene que llevar hasta ahí. Como fanático fiel que tú eres de los Rexos. Esto no es hablar por hablar. La culpa es de Alex Cora, la culpa es de Chaim Bloom, la culpa es de John Henry, la culpa es de Sander Bogart porque no bate en el clutch. La culpa no es de Rafael Devers porque ya no empuja cajera. La culpa no es de JD Martínez porque siempre batea para doble play. No, hay que ir a más, hay que ir en su momento a más allá. Hay que ir más allá. También hay otro detalle que la gente... Ok, yo creo que este es el mayor detalle que la gente ignora. Porque la gente está consciente de que el béisbol está cambiando, que las reglas están cambiando, que la ciencia y las matemáticas se están metiendo entre medio de este hermoso deporte y han creado algo que se llama cybermetrics, la sabermetría, el algoritmo, la ley de probabilidad, las proyecciones de un pelotero, de los resultados de un juego, debido a las probabilidades de los números y las matemáticas que un pelotero te da. Y que esto influye a la hora de tomar decisiones directa e indirectamente en un manager, independientemente sea de los Rexos o sea de cualquiera de los 30 equipos de las grandes ligas. Este año han despedido tres managers de renombre: Joe Girardi, que estaba con Filadelfia, Charlie Montoyo, que estaba con Toronto, y Joe Maddon, que estaba con Anaheim. A Joe Maddon lo despidieron en medio de una hacha de 12 derrotas consecutivas. Tenían récord de 27 y 29. En ese mismo momento cuando lo despidieron, Boston estaba jugando en California en contra de los Angels. En ese mismo momento, en el medio de esa racha, despidieron a Joe Maddon. A Charlie Montoyo lo despidieron con récord de 46 y 42. Y en ese momento tenía 9 derrotas en los últimos 11 juegos. Más despidieron a Joe Girardi con récord de 22 y 29 con un equipo que estaba hecho, fue construido para ganar, quizás posiblemente en la división más difícil de las grandes ligas, o definitivamente la más difícil de la Liga Nacional, pero estaba hecho para competir, porque le metieron billete a Castellanos, le metieron billete a Kyle Schwarber. Ay, Dios mío, Kyle Schwarber, que no me hablen de Kyle Schwarber, Dios mío, todavía me duele. Y o sea, entonces, hay un detalle. Voy a ir mencionando a Joe Maddon, voy a empezar con Joe Maddon. ¿Usted recuerda el año pasado, o no sé si se enteró, si lo recuerde porque, o no lo recuerde porque nunca se enteró? Todos sabemos que Albert Pujols tuvo una gran cantidad de años participando para el equipo de Anaheim Angels. ¿Qué sucede? Todos sabemos que Albert Pujols pidió cambio. Albert Pujols lo cambiaron ahí mismo. Albert Pujols lo que tuvo que fue que cambiarse, montarse en un taxi y cambiar de parque y cambiarse de ropa. Porque ahí mismo se quedó ahí mismo en Los Ángeles y lo cambiaron de Anaheim para los Dodgers. ¿Por qué se da ese cambio? Porque Albert Pujols no lo estaban poniendo a jugar. Albert Pujols quería jugar. Albert Pujols quería participar. Quería, si se fuera como primera base, como bateador designado, Albert Pujols quería participar del partido de béisbol. ¿Por qué Albert Pujols pide cambio? ¿Por qué no estaba participando en un juego de béisbol? Sencillo. Cuando le preguntaron a Joe Maddon por ese cambio, por la exigencia del pelotero Albert Pujols, que está en todo su derecho, porque se ha ganado ese derecho de pedir un cambio de equipo luego de casi 20 años de temporada y la trayectoria que tiene y la cajera que tiene, el nombre que tiene, tiene todo el derecho del mundo para exigir un cambio y pedir tiempo de juego independientemente el rendimiento que tenga. Cuando se le cuestionó a Joe Maddon de por qué no lo ponía a jugar y hacen el cambio, la contestación de Joe Maddon fue bien sencilla: yo estoy poniendo a jugar los 9 peloteros que la oficina de la gerencia me envían, porque la oficina gerencial me envía a los peloteros que van a jugar tal día y yo los acomodo en el lineup. Si no me dicen que Albert Pujols va a jugar, yo no lo puedo poner a jugar. Vea ese caso. Usted puede buscarlo en Google, puede hacerlo. O sea, Google no es para estar con bobería. ¿Me entiende? La internet no es para eso nada más. Dele uso a Google, dele uso al internet como se debe y busque ese casito. Vamos al punto de Charlie Montoyo. Charlie Montoyo, cuando lo contratan, cuando le dan el trabajo de manager en Toronto, Charlie Montoyo no era la principal opción para los Blue Jays. Sí, Charlie Montoyo cumplió, obviamente le dan el trabajo porque pasa la entrevista y cumplió ciertos requisitos. requisitos como que fuera bilingüe, que pudiera comunicarse con los peloteros en inglés y en español, ya que tienen una gran cantidad de abundancia de peloteros latinoamericanos de habla hispana, Lourdes Gurriel, Oscar Hernández, Vladimir, etcétera. Y necesitaban un manager que se pudiera comunicar con todos sus peloteros de forma directa y que se pudiera entender todo. Pero Charlie Montoyo no era la principal opción de los Toronto Blue Jays. La principal opción para ellos y a quien se le ofreció ese puesto de manager principalmente fue a otro boricua, el señor Sandy Alomar Jr. ¿Por qué Sandy Alomar Jr., que lleva tantos años siendo coach en las grandes ligas con los Guardianes de Cleveland y lleva esperando esa oportunidad de por fin ser manager en las grandes ligas, por qué rechaza cuando a ti te ofrecen ese puesto si ese es el puesto que tú quieres? Sencillo, mi gente. Por las limitaciones que la gerencia de Toronto le iba a imponer a la hora de Sandy Alomar utilizar el Baseball Sense, utilizar el libro como le llaman, jugar por el libro como le llaman, a la hora de tomar decisiones en un partido de béisbol. Sencillo, Sandy Alomar quería dirigir su equipo, él quería tomar decisiones, él. Sandy Alomar no quería que viniera un tipo de una oficina detrás de una computadora que nunca ha jugado béisbol, que nunca ha pisado un parque de pelota, que venga con números y papeles, con una laptop, un iPad, a decirle cuáles decisiones son las que tiene que hacer. A decirle, no, a este lanzador tú lo vas a poner, pero cuando vaya a ver el line-up por tercera vez, lo tienes que sacar porque los peloteros cuando lo ven por tercera vez le batean tanto. O este relevista tú lo vas a traer en tal situación exclusivamente para esto. Y este relevista es para esto. Y estos peloteros te van a jugar tal día y tal día y tal día contra tal pelotero y en tal parque contra tal pitcher porque tira por el lado del brazo, porque tira por arriba, porque es zurdo, es ambidiestro, es derecho. Porque el pitcher se cambia el guante y este es el pelotero que necesitamos que batee. No, Sandy Alomar no quería eso. Sandy Alomar quería llevar las riendas del partido a su manera, como él entendiera, de la mejor manera posible. Y como le pusieron tantas limitaciones, tantas condiciones para poder dirigir, o sea, las mismas que le pusieron a Charlie Montoyo, que sí Charlie Montoyo aceptó, Sandy Alomar no le dio la gana de aceptarla. Y esto es bien sencillo, mi gente. Los 30 equipos van manejando sus equipos, sus line-up, sus roster, por el grupo que tienen ahora de sabermetría. O sea, y eso no es un secreto para nadie. Entonces, nosotros no sabemos. Esto estoy yo acá especulando acá. Si vamos al caso de Alex Cora, estamos especulando acá. Nosotros no sabemos hasta qué tipo de limitaciones tiene Alex Cora a la hora de tomar decisiones. No sabemos hasta dónde él tiene la libertad de él mismo tomar decisiones. O traer un bateador de emergente, quién entra por quién, o de qué forma llevar el lanzador. Quizás sí, podamos argumentarle que sí tiene muchas libertades. Cuando vimos al principio del año a Michael Wacha tirando juegos completos, Valdi tirando 9 entradas, a Nick Pivetta tirando 9 entradas, cuando esa no era la norma. Pero si tú también le buscas la quinta pata porque esos tipos tiraban 9 entradas, pues sabes que lo hacía, que ellos tiraban 9 entradas, él los dejaba lanzar 9 entradas porque quería evitar el bullpen. De la misma forma en que aquel día a Naito Valley le dieron 5 cuadrangulares en un inning porque Alex Cora confiaba en ese hombre esperando que pudiera sacar el tercer out y no tener que ir temprano al bullpen. Pero el bullpen nunca nos lo reforzaron, mi gente. Nunca. Nunca. Nunca sé en cuántos nombres del bullpen le han dado DFA. Austin Davis, Sawamura, Hansel Robles, Matt Brace, que nadie lo quiere. Cuánto tiempo Matt Barnes estuvo lesionado, etcétera. Cuánto tiempo Gareth Willow estuvo lesionado, etcétera. Yo no te voy a decir que Alex culpable, que Alex Cora es culpable, sí o no. De verdad que yo no te lo voy a decir. Usted es libre de llegar a su propia conclusión, pero hay que ir más allá a la hora de decidir. ¿Me entiendes? Ponerle el sello a este caballero. Yo no te voy a decir si él es el culpable o no. Yo simplemente te estoy trayendo unos puntitos acá que sí, que se pueden insinuar que lo estoy defendiendo o que para mí él no es el culpable. Sí, se puede entender así. Usted lo puede interpretar así. Seguro que sí. No hay ningún problema con eso. Pero es que estas cositas hay que llevarlas más allá a que si dejó batear a Franchi Cordero contra un pitcher zurdo cuando en el banco está Cristian Arroyo, que puede batear de emergente o algo así, etcétera. hay que llevar estas cositas más allá. Literalmente hay que llevar estas cositas más allá. Porque este hostel, después de un año tan especial como el año pasado, que estuvimos a dos juegos de la Serie Mundial, pues es bien lamentable que estemos pasando por este año, o sea, por esta situación de estar en el sótano del equipo, por debajo de Baltimore, cosas así. Porque realmente no es lo que nos merecemos como fanáticos. Porque es como yo les dije una vez, bien molesto, que recuerdo que se los dije, la jersey, el nombre, el uniforme, Boston, la ciudad, el nombre de los rezos, se respeta. Y el individuo que le toque sentarse en esa silla donde está Shane Bloom ahora mismo, tiene que jugar para ganar. Porque el año pasado nosotros, por más que uno quiera decir que el equipo está hecho, que está en reconstrucción, que el equipo está, etcétera, todas estas cositas, el año pasado funcionó, el equipo sorprendió y llegó hasta donde llegó. Pero el equipo, si se hubiera reforzado de la forma correcta, pues quizás hubiéramos llegado a la Serie Mundial. ¿Quién quita que lo hubiéramos ganado a Atlanta? Yo no tengo duda de que lo hubiéramos ganado a Atlanta en una Serie Mundial. Pero hacía falta más, hacía muchísimo falta más que un Kyle Schwarber, que un Hansel Robles y que un Austin Davis, porque no los regalaron. Hacía falta más. Hacía falta quizás un bateador más. Hacía falta quizás un iniciador más. Hacía falta quizás un relevista más. O sea, necesitábamos cosas. Uno como equipo no puede quedarse dormido en las pajas esperando a que Grisel regrese en agosto de septiembre y venga a llevarte a la vieja prometida, cuando este individuo lleva desde el 2018 lesionándose consistentemente. Sí, eso usted me podrá decir, pero eso mismo hicieron los Mets este año, no hicieron cambios porque tenían a DeGrom lesionado y lo estaban esperando, porque ese es el verdadero refuerzo. Sí, mi gente, sí. Estaban esperando a Jacob DeGrom. Como Jacob DeGrom, no hay dos. Usted me disculpa. Chris Sale es tremendo talento. Nos dio un campeonato. Estuvo ahí, es tremendo pichazo. Por eso algo Dave Dombrowski lo trajo para acá, para poder ganar un campeonato. Que limpió la finca, sí, limpió la finca. Pero a ti no te dan un trofeo por tener 50 top prospectos en la finca. A ti te dan un trofeo de Serie Mundial porque la ganas con tus peloteros que están en Grandes Ligas. Que los peloteros prospectos en algún momento van a subir y nos van a poner a gozar y nos van a dar victoria. Sí, y que van a poner tremendos números. Sí, seguro que sí. Yo confío que Blake Jordan lo va a hacer, que Sedan Rafaela lo va a hacer, que Marcelo Meyer lo va a hacer, que Nick York, que Tristan Casas, todos lo van a hacer. Pero Jaim Bloom no ha demostrado, al sol de hoy, no ha demostrado que él tiene la capacidad de que vaya a poner las piezas correctas alrededor de ese grupo de prospectos para poder ganar un campeonato. Porque el individuo es un genio a la hora de conseguir prospectos para poblar la finca. Pero a la hora de confeccionar el equipo grande para ganar el campeonato, el que sí cuenta, para jugar por lo que sí cuenta, realmente nos ha defraudado, nos ha quedado a deber. Ya no podemos confiar en este caballero. Ya van dos fechas de deadline que no hace nada por el equipo, por decirlo así. Y yo no estoy criticando a Tommy Pham, no estoy criticando a Eric Hosmer. No, son tremendos peloteros. Pero eso no es suficiente. Eso no es lo que te va a llevar a la vieja prometida. Y tú lo sabes. Y todo el mundo quiere ganar. Y si el equipo puede y sabe que puede ganar, pues coño, ¿cómo tú los vas a dejar solos? ¿Y cómo tú vas a venir a decirme a mí que Alex Cora es el culpable con todo este revolú? ¿Cómo diante tú vas a decirme a mí que nosotros vamos a ganar contra Bichón en el hostel, hermano? ¿En qué cabeza cabe? O sea, hay que hacer sus ajustes, hay que hacer sus movimientos. Pero si la gerencia no coopera, ¿cómo se supone que nosotros vayamos a contestarle una pregunta? ¿Alex Cora es culpable? ¿Sí o no? Hay que mirar también los movimientos de la gerencia. Así que hay muchísimas cositas más, las cuales se pueden argumentar, muchísimas cosas más que se pueden traer sobre la mesa. Hay muchísimas cosas, pero traje estas porque realmente son cosas que como que no sé si es que las personas las ignoran o no he leído los comentarios completos o no he tenido las conversaciones con las personas correctas, pero hay cositas que no se pueden obviar. Demasiadas lesiones, demasiados release, el bullpen no se refuerza, demasiadas limitaciones las que ponen las gerencias sobre un manager hoy en día en cuanto a decisiones, de verdad que es bien. Y esto son cosas que en la Serie Mundial en el 2020 lo vimos, como Kevin Cash sacó a Blake Snell antes de tiempo, cómo sacaban a Clayton Kershaw. O sea, son muchas cosas también las que la gerencia limita a un manager, y eso también hay que tenerlo presente realmente. Así que con esa los dejo con esa pregunta. Ustedes decidirán, ustedes toman sus propias conclusiones y sus propias conclusiones, decisiones acerca de esa pregunta de si Alex Cora es o no es culpable, pero realmente hay que ir los motivos a que vayan más allá y analizar las cositas un poquito más allá. Quizás quieran tomarse su momento cuando la temporada termine, cuando veamos el récord final, de cuando veamos en qué posición terminemos y usted le dé la gana de quizás de buscar un poquito de cositas más allá y entiende, se tome esos 2 minutitos para analizar la situación de nuestro equipo, pues quizás pueda contestar la pregunta de si Alex Cora es el culpable o no. Así que mi gente, con esa los dejo, con esa preguntita. De verdad quiero volver a disculparme porque muchas personas me preguntaron que qué estaba pasando con el podcast, que ya no estaba grabando. Quiero excusarme, quiero disculparme. Y realmente quisiera explicarle así bien poquito por encimita y es algo que es algo bien personal, fue una decisión bien personal lo que decidí hacer de dejar en pausa el podcast, dejarle un momento al lado, porque acá de donde yo soy natural, mi pueblito, o sea, yo vivo en Sabana Grande, pero mi pueblito, o sea, de donde yo soy natural, yo soy de San Germán, del pueblo de San Germán, y es San Germán es un pueblo de baloncesto. San Germán es un equipo que nuestros Atléticos de San Germán en la Liga de Baloncesto Superior Nacional, o sea, la Liga Profesional acá de Básquet Boricua, que existe desde 1930, muchísimo antes de que existiera la NBA, existió el BCN, como le llamamos acá. El equipo de mi pueblito San Germán, Atléticos de San Germán, existe. Y realmente es lo único que hay en el pueblo, lo que hay es baloncesto. Y aquí en este pueblo la gente se desvive, se apasiona y se emociona. De la misma forma en que las personas en Boston se desviven por sus equipos deportivos, por los Celtics, por los Rezos, cosas así. Pues aquí en mi pueblito es de la misma forma, pero con los Atléticos de San Germán. Y mi equipo, mi equipito de básquet acá en Puerto Rico, que tengo la oportunidad de ir a las canchas desde los 10, 11, 12 años con mi papá, que mi papá me llevaba y fue un equipo del cual me enamoré. Pero del equipo del cual nunca he disfrutado un campeonato, ni siquiera una final, porque San Germán, los Atléticos de San Germán no iban a una final desde el 1997. Y realmente pues el equipo este año hizo una corrida bien buena, terminaron en segundo lugar, terminaron con el subcampeonato de la liga, pero fue algo bien bonito, fue algo bien especial, era algo que realmente quería ser testigo, que quería compartir con mi esposa, que quería compartir con mi papá, con mi hermano, era algo, una experiencia que no me quería perder. Y obviamente pues los juegos son durante la noche, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, hora que pues que coincide con los partidos de los Rexos, juegos que no pude ver, que solamente seguía luego por los highlights y qué sé yo. Y si uno no ve los partidos, pues obviamente pues uno no puede hablar de un tema del cual no estás pendiente al 100%, y por eso había que poner el podcast en pausa, porque uno no puede hablar de lo que no sabe, de lo que uno no ve, de lo que uno no se entera, obviamente. Pero realmente es algo que fue bien bonito acá en Puerto Rico. Los Atléticos de San Germán era el equipo Cinderella, era el equipo del underdog, era el que todo el mundo estaba pendiente, era el que todo el mundo quería que ganara. Fue una historia bien bonita, fue algo bien especial, desbordarse por el equipo, o sea, el hecho de que había que madrugar para poder comprar los tickets en la cancha, desde el amanecer de Dios, desde las 4, las 5, las 6 de la mañana, personas haciendo fila para poder comprar un ticket a las 2 de la tarde, a empezar a hacer fila a la misma vez. Las puertas de la cancha abrían a las 5 de la tarde y ya habían personas desde antes de las 12 del día haciendo fila para poder entrar y no quedarse fuera de un juego. O sea, las personas sentadas en el piso a la vez que empezaba el juego, personas paradas en las escaleras porque los asientos no daban. O sea, fue una experiencia bien brutal, bien bonita, algo que lo que a mí me contaba mi papá, lo que me contaban mis tíos, lo que me contaban las personas antes que ellos vivieron en los campeonatos anteriores, en el 97, 94, 91, 85, pues lo viví este año y realmente no me lo quería perder, quería ser testigo y realmente valió la pena. Fuimos subcampeones, terminamos subcampeones del torneo, pero fue algo que fue bien bonito y valió la pena realmente participar de eso y ser testigo de eso, porque me lo disfruté. Yo sé que hay muchas personas que últimamente han visto muchas fotos de mi vida personal, de mi esposa, mi pareja, de mis hijos, las cuales he compartido. Y le cuento una anécdota. La primera vez que yo vi a mi esposa, mi actual esposa, la que ustedes ven en las fotos en Twitter, yo la vi en esa cancha. Donde yo la vi y la conocí fue en esa cancha de los Atléticos. Y hoy en día, y me gustó, me enamoré de ella desde que la vi. Y realmente, desde que la vi yo la quería para mí. gracias a Dios hoy gozo con un don que papá Dios me regaló, con ese privilegio de que sea mi pareja, de que sea mi esposa, y como que es algo que también lo convirtió en algo mucho más especial, el hecho de que la conociera allí, de que la viera allí, que me gustara allí y poder conocerla más adelante y ser, tener amistad con ella, conquistarla y que hoy el día sea mi pareja, mi esposa, que sea la madre de mi hija. Pues realmente es algo que lo hace más bonito y más especial el poder compartir, ir a los juegos con ella y compartir estas vivencias de ir a los juegos visitantes, a los juegos locales acá en San Germán. De verdad que fue algo bien especial, así que por esas razones creo que es más que justa que ustedes van a entender el por qué estaba tan distraído y estaba tan alejado del mundo de los rezos y pues sin traer los temitas al podcast. Así que mi gente, nosotros seguimos. Eso era algo que quería dejarles saber, una experiencia, lo dejé aquí para lo último. El que no quiera, pues eso le daba pausa, le daba stop y lo seguía. El que no le interesaba escuchar esta historia, pero sí, era algo que quería compartir con ustedes. Pero seguimos con la cápsula bostoniana en Twitter, la cápsula Bos, la única red social que tenemos, que seguimos teniendo, es la única, pero seguimos ahí al día, seguimos compartiendo con ustedes. Los podcasts siguen disponibles todos los 26 anteriores a este siguen ahí disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, todo. Gracias a la gente de todos los países, de verdad, que todas las personas que nos han escrito preguntando por el podcast que ha pasado, de verdad que mis excusas, mis disculpas, de verdad, pero ya estamos aquí y esperamos aunque sea una vez a la semana poder compartir temitas con ustedes, así de lo que siempre me gusta traerles. Así que si llegaron hasta aquí, son unos bravos, mi gente. Dios me los bendiga siempre. La cápsula bostoniana es de ustedes.